Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludemos a María Pilar La Huerta, periodista y secretaria de esta organización, a la que preguntamos sobre esa escena en la que los responsables de perros dejan a estos atados fuera del supermercado mientras realizan la compra.
Sí, es muy buena esta pregunta por la sencilla razón de que veo muy constantemente cuando paso por la puerta de los supermercados animales amarrados en la farola de al lado del supermercado. Muchas veces, si no llevo prisa, me espero a que salga el dueño para advertirle que no es un bulo, es una realidad que pude contrastar que se roban a los animales que dejas casi abandonados a su suerte cuando los amarras en una farola. Una compañera mía me comentó que estaba muy triste, que se le dio el caso que su marido le dio la genial idea de ir al supermercado y dejar a su perro amarrado al ladito del supermercado. Lógicamente era de raza, cuando salió no estaba. Señores, no es un bulo, es una triste realidad. No dejen a su mascota en la calle, no la dejen allí porque están animando a las personas que no son buenas y que no quieren adoptar porque no les van a dar animales a robarle a su mascota. Por favor, trátenlos bien, ellos nunca lo harían. Una vez más, estamos con todos vosotros en nuestro último programa antes de las vacaciones de agosto, donde vamos a tratar un tema que creará bastante debate entre nuestros escuchantes, no dejando indiferente a nadie. Y el tema es el de las palomas en nuestra ciudad, ¿es beneficio o es perjuicio? Después podremos escuchar unas respuestas de unos adoptantes que en su día vinieron al refugio y se llevaron consigo las mascotas que serán compañeros de por vida. Después tendremos una sección habitual de adopciones de nuestros amigos peludos y finalmente la agenda de las actividades que las va a realizar en los próximos días. Hoy tenemos con nosotros a Alexis Calvo Cortés, cofundador de Corazón de Paloma. Es una organización no gubernamental cuya sede se encuentra en Barcelona, hogar de la mayor colonia de palomar de España. En el programa de hoy nos va a contestar unas preguntas para que podamos conocer más sobre el mundo de las palomas. Buenas tardes, Alexis, y bienvenido.
Buenas tardes.
Nos gustaría que en el día de hoy, al terminar nuestro programa, después de tus explicaciones, podamos cambiar la opinión que tienen muchas personas de estos animales, de las palomas. ¿Qué les contestarías tú a estas personas cuando te dicen, es que las palomas son ratas voladoras?
En primer lugar, que tuvieran un poco más de respeto por las ratas también, que son unos animales muy simpáticos. Y en segundo lugar, que tratándose del animal que ha servido a la humanidad más casi que el caballo y que el perro para hacer de mensajeras y de muchas otras funciones, me parece que es una falta de respeto de insultarla de esta manera.
Mi siguiente pregunta va dirigida a conocer el trabajo que lleváis a cabo en vuestra asociación Corazón de Paloma. ¿Nos lo puedes comentar?
Más que nada nos dedicamos a lo que te has dicho antes, a hacer cambiar esa opinión que tiene la gente. Y también una función muy importante que tenemos es que asesoramos con nuestra experiencia en rescates de palomas a gente que se puede encontrar cualquier especie de paloma, sean palomas salvajes, tórtolas, a qué se puede hacer con ellas cuando te las encuentras, primeros auxilios, en qué veterinario se pueden llevar las palomas, por ejemplo.
La asociación vuestra es sin ánimo de lucro, como yo he comentado ya. Por eso me gustaría que me dijeras con qué ayuda contáis para poder sustentarla.
Gubernamental ninguna. Casi todos son microdonaciones o socios que aportan unas aportaciones mensuales. No tenemos ningún medio oficial para sustentarnos.
Pues casi que es por amor al arte, ¿no?
Sí,
como
totalmente.
Muchos de nosotros que estamos en el mundo animalista.
Como todas.
En el caso que nos ocupa hoy de las palomas, en la ciudad de Barcelona, que vamos a comentarlo, es donde tenéis la asociación Corazón de Paloma. ¿Cuándo apareció la paloma en Barcelona?
En teoría, las colonias que hay de palomas de Barcelona vienen de Baleares. en un acantilado que había unas palomas y supuestamente alguien las capturó y las trajo para aquí. Hay varias teorías, pero dicen que eran los romanos, que las hacían servir para alimentación o para mensajería. Y entonces las que hay ahora son descendientes de las palomas que vinieron con la gente que las tenía en casa para comer, o también de la mensajería que hace servir a la gente diariamente en aquellas épocas.
Al igual que en España está vuestra asociación y puede ser que haya más, ¿existen también asociaciones de este tipo en otros países?
Sí, sobre todo en los países anglosajones, donde están organizadas tan bien que hay puntos de referencia para llevar a las palomas, por ejemplo, que te encuentras, y hay uno en cada parte de Inglaterra, por ejemplo, de Irlanda. En Estados Unidos hay varias organizaciones en cada ciudad. Están mucho mejor organizados, eso sí, porque tienen también más dinero.
¿La paloma es un animal inteligente?
La paloma es posiblemente uno de los animales más inteligentes del mundo. La paloma es uno de los animales a los que National Geographic les ha dedicado un reportaje que se llama El genio paloma, por ejemplo. Y después te voy a poner tres ejemplos gráficos para que lo entienda la audiencia. Charles Darwin demostró que se tenía autoconciencia de sí misma, y hay muy pocos animales que puedan decir que se reconocen en un espejo. Después Tesla, que era uno de los hombres más inteligentes del mundo, estaba totalmente fascinado por las palomas. Y por último, la paloma, como la rata, es un animal que se ha hecho servir mucho en laboratorio y se ha demostrado que, entre otras habilidades, puede jugar a ping-pong, por ejemplo, puede hacer tareas entre dos palomas entendiéndose, y en los años 60 se intentó hacer un sistema de guía de misiles con palomas. Imagínate si llegan a ser inteligentes. No solamente eso tenemos sustentados en informes científicos, sino que lo hemos contrastado con veterinarios y con catedráticos de veterinaria. Todo eso lo puedes encontrar fácilmente en libros, internet, y todo está muy documentado.
Y en Barcelona, igual que en muchas ciudades de España, hay una ordenanza que prohíbe dar de comer a las palomas. ¿Tú me puedes decir, esta medida es perjudicial o beneficioso para las palomas, el que no se les pueda dar de comer?
Es que nosotros diferenciamos entre dos tipos de alimentadores de palomas. El eventual, que puede ser el alimentador, que puede ser tú o yo, por ejemplo, que estamos comiendo un bocadillo y vienen las palomas y les damos un poquitín porque nos dan pena. Y después es el alimentador masivo, que posiblemente nosotros creemos que es perjudicial, porque es una persona que se dedica a alimentarlos día sí y día no, y además a veces utilizan pan o arroz, que son alimentos que les perjudican claramente. Entonces, si esta gente desapareciera, posiblemente las palomas se autorregularían solas. No haría falta ningún tipo de medida.
¿Cómo se entiende que el consistorio permita alimentar en la Plaza de Cataluña? Me he documentado que es así, pero uh-huh. Luego las capturan con redes para gasearlas luego con CO2.
Ese problema va a desaparecer este año, porque el principal motivo para capturar en la Plaza de Cataluña era que en diciembre se ponía una pista de patinaje sobre hielo. Entonces tenían que hacer una limpieza antes de que vinieran los obreros. Pero este año, gracias al nuevo consistorio, por lo menos hemos conseguido que no se haga esa pista. Y la excusa que ponen para que hayan tantas palomas en la Plaza de Cataluña es que es una tradición. Las trajeron de Montjuïc, para los que no conozcan Barcelona, es una montaña que hay al lado de Barcelona, y con un poco de engaño las llevaron a la Plaza de Cataluña para que se pareciera a la Plaza de San Marcos. Eso es la historia de las palomas en la Plaza de Cataluña.
Así que hemos visto que el consistorio pretende gasearlas, o de hecho lo está haciendo.
Sí.
¿Qué medida que no sea tan cruenta vosotros tenéis en mente o que le habéis pasado al Ayuntamiento de Barcelona?
Sí. Una medida que es la única válida para Barcelona, porque, por ejemplo, el palomar ecológico no sirve por la geografía que tiene Barcelona, es el Lobistop, que es un método que utiliza unos dispensadores que funcionan con energía solar, que son muy limpios. Cada cierto tiempo se abren, dejan ir una porción de maíz recubierto con una sustancia que se llama garbacina, y eso castra a la paloma durante 6 días y no le produce ningún daño permanente. Entonces, si eso se utiliza en época de reproducción, consigues parar la reproducción de las palomas sin dañarlas en absoluto.
Una pregunta que quizás habrá personas que te lo agradecerán que nos contestes. Cuando dicen, ay, es que tengo muchas palomas en el balcón de mi casa que no me puedo deshacer de ellas, ¿cómo podrían hacer para mantenerlas lejos?
Muchos amigos nuestros han probado un método que es adquirir una ave rapaz de porcelana, posiblemente un búho, con ojos brillantes, por ejemplo en bazares orientales las puedes encontrar con facilidad, y ubicarla en un sitio visible del balcón. Al ver un depredador, aunque sea falso, normalmente funciona mejor que los CDs. Y los CDs son muy antiestéticos y los búhos quedan bonitos, por todo.
También se dice que todos los animales transmiten enfermedades. ¿Nos puedes decir qué enfermedad transfieren las palomas?
La clave de esto es la zoonosis. Es la capacidad que tienen los animales de transmitir enfermedades. Es proporcional a lo que tengas en común con un animal. Un gorila, por ejemplo, te puede transmitir enfermedades a ti y al revés. Pero con los pájaros son muy pocas las enfermedades que se pueden transmitir. Por ejemplo, una muy conocida es la salmonelosis. Por ejemplo, en un huevo de gallina en mal estado puede haber salmonelosis. Pero para que hubiera una transmisión con una paloma, por ejemplo, de algún hongo que tuviera, por ejemplo, tendría que ser un contacto muy directo y difícilmente en una calle abierta, que es donde normalmente la gente tiene contacto con las palomas, podría hacer una transmisión. Y para que hubiera ese contacto y esa transmisión haciéndolo muy, 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 muy difícilmente, tendría que ser la persona inmunodepresiva. O sea, que tendría que estar afectado por una enfermedad muy grave o, por ejemplo, ser un anciano muy anciano o un niño muy pequeño. Pero en un espacio abierto, dificilísimamente. Y esto va para las cotorras, para los loros, para todos los pájaros.
Para finalizar, me gustaría que nos contestaras a una última pregunta. Los gorriones son unas aves que gozan pues, de muy buena prensa, mejor que las pobres palomas. Se está comprobando que hay muchísimos menos en las ciudades. Hay personas que piensan, esto es la culpa de las palomas. ¿Eso es cierto o simplemente es un bulo?
Es un bulo, simplemente por una razón muy fácil que podrán comprobar todos los oyentes. Ahora mismo en las ciudades, por lo menos en Barcelona, estamos sufriendo una invasión de fauna no externa, sino de los bosques propiamente. Las aves bajan de las montañas porque las cazan los cazadores, por muchas otras razones, porque no encuentran alimento, y entonces los alimentos de la ciudad están limitados. Entonces puede ser que, por ejemplo, aves como los herreruelos entren en conflicto con los gorriones, porque los gorriones no comen lo mismo que las palomas. Como la ciudad es un medio que no está equilibrado, no es un bosque, está totalmente alterado, o sea que no puede ser que un animal se apropie de un sitio o del otro, sino que depende de su población, de su reproducción, depende de la temperatura, del clima, entonces no se puede dar la culpa a un animal en concreto de alterar la naturaleza del otro, sino que al vivir en un sitio alterado como una ciudad, una serie de factores que los animales no controlen influyen sobre ellos, y eso es lo que posiblemente pasa con los gorriones, porque por ejemplo aquí en Cataluña los gorriones un año están protegidos y otro no, porque hay una población que va disminuyendo y aumentando, depende de las condiciones climáticas, las condiciones de alimento de las ciudades.
Pues en Valencia tenemos muy poquitos. Muchas gracias, Alexis, por habernos atendido y nos hemos informado bastante bien, y de ahora en adelante las personas van a pensar que las palomas nos han servido como en la guerra, que fueron las que transportaban los mensajes y que no son nada dañinas. El hombre es dañino para la naturaleza, ¿no?
La paloma posiblemente sea el animal más condecorado de la historia. Igual alguno cree que es el perro, pero la paloma es el animal con más medallitas tocadas por los humanos.
Pues muchas gracias por la información. Alexis Calvo Cortés, cofundador de Corazón de Paloma.
Muchas gracias a ti.
A continuación, hablando de animales nuestros, vamos a presentaros unas entrevistas que les hicimos a unas personas que en su día se decidieron adoptar a gatos. Hablan maravillas, como de costumbre. De hecho, uno de ellos fue a por dos gatos y se llevó tres porque fue muy cariñoso. Y hay casos muy anecdóticos y os recomiendo que vengáis porque la adopción es lo mejor que hay. ¿Qué te motivó para adoptar una mascota?
Siempre hemos tenido gatos en casa, sobre todo en casa de mis padres, y en este caso ya teníamos un gato en casa y estaba muy solo. Entonces un gato solo, sobre todo cuando coge cierta edad, necesita compañía. Y así por lo menos juega con otros gatos y se relaja un poquito.
Sobre todo porque me gustan los gatos y por ayudar. Porque siempre me han gustado los animales y nunca me han dejado tener. Y para una oportunidad que fue por mi cumpleaños, dije, quiero un gato y me aceptaron. Así que aquí está mi gatito.
Tengo mi prima, pero es que a mí antes no me gustaban mucho los gatos. Pero es que al adoptarlo y al conocerlos más de cerca ya me gusta más. Porque son muy cariñosos y me gusta mucho ya, desde que tengo a Tommy.
Yo vivo sola y en ese momento yo estaba sola también en el piso, como estaba estudiando en ese momento y luego estaba trabajando y demás, pues me sentía bastante sola en esa situación y pues mi novio en realidad decidió regalarme una compañía. Entonces, en lugar de irnos a comprar a ningún sitio y como no nos habíamos encontrado ningún gatito por la calle ni nada, decidimos irnos a la única protectora que en realidad yo conozco de Valencia, porque yo no soy de aquí. Yo más contenta todavía porque, aparte de no estar yo sola, darle compañía a un animal y encima poder rescatarlo y darle una vida mejor a un animal que la necesita, pues principalmente fue por eso.
¿Qué experiencias agradables te ha aportado la adopción de estos animales?
Sobre todo ver a los dos gatos juntos, que se lo pasan bien, sobre todo, porque primero teníamos uno que estaba solo y estaba muy triste, y además a veces pues le daba por morder, entonces desde que están los dos se desnota que están bastante mejor, sobre todo el primero.
Tener una mascota en casa que te reciba, que te dé cariño y que sea muy agradecido, pues es la mayor satisfacción de haber adoptado un gato.
Me lo paso muy bien con él porque es muy cariñoso, vengo del cole y sale corriendo, que es muy bonito, vamos. Los gatos son muy cariñosos y que yo animaría a la gente a que tenga gatos.
Llegas a casa y hay alguien que te está esperando, que tú entras a casa, te sigue para arriba, para abajo, también duermen contigo. Yo con gatos, por ejemplo, no tengo ningún problema en que duerma conmigo, en invierno dormimos abrazados. Cuando estás triste también está contigo, eso es algo que a mí me llega un montón. Sobre todo cuando tú estás tranquilamente en casa tomándote un café o trabajando lo que sea y está el animal al lado y te giras a mirarlo y el animal te devuelve cierta mirada que yo creo que las personas que no tienen animales no las conocen esas miradas. Más que una experiencia es como un cúmulo y un todo que es la compañía de animales lo que te hace querer estar con él. Los ratos de juego, las gracietas, las monerías, es que eso es algo ya que... Vamos, que para mí me vale toda la pena.
¿Recomendarías a las personas que se pasaran por el refugio para adoptar algún animal?
Sí, desde luego que recomendaría adoptar por encima de comprar. Desde el momento en que hay bastantes animales, lo vimos cuando fuimos a la protectora, hay muchos animales allí que necesitan que los adopten. Que van a crecer allí en un entorno en el que no deberían, que están allí mejor que en la calle, pero aún así deberían tener compañía y deberían tener a alguien que les cuide.
Recomendaría adoptar animales en lugar de comprar, porque hay tantos animales que necesitan de adopción, que están en la protectora, como es en este caso que adopté yo a Tommy, y que necesitan de un hogar. Si compramos, estamos incentivando a la compra de animales, un negocio, perros, por ejemplo, para que tengan crías y luego revenderlos, cuando luego en verdad los puedes dejar abandonados. Por eso es mejor adoptar que comprar.
Yo recomendaría a la gente adoptar, porque es que hay tantos animales abandonados en la calle que no tienen hogar. La gente les podría dar una vida mejor que si estuvieran tirados en la calle sin comer y que viniera un coche que los atropellara.
Adoptar es que es directamente salvar una vida. Cuando compras también, porque al fin y al cabo es que una vida no se desperdicie, pero supongo que cuando compras lo que haces es fomentar la explotación de un animal precisamente para el beneficio ajeno, es el dinero. Lo bonito precisamente de adoptar es que estás salvando la vida de un animal que encima lo ha pasado mal, que o bien está abandonado, o bien ha sido maltratado, o bien va a acabar muerto en cualquier otro sitio. Entonces yo considero que son animales también mucho más agradecidos, porque lo parezca o no, lo saben, se dan cuenta de eso. Yo he tenido gatas recogidas de la calle, salvajes, y luego he tenido gatos, y Atos es un animal que es mil veces más cariñoso y muchísimo más agradecido, que no quiere decir que las otras gatas no lo sean, ni sean buenas, ni sean cariñosas, pero es que sabe que le has salvado y sabe que podría haber acabado mucho peor y que tú has estado allí para ayudarle, y al fin y al cabo son animales inocentes y que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, una adopción, tú haces esa buena acción, darle una vida a un animal que no podía tenerla.
En el apartado de adopciones y acogidas vamos a comenzar con gatos, que esta tarde no voy a hablar de ninguno en particular, sino de la saturación de cachorros que tenemos en el refugio en estos momentos, ya que al ser época de verano, pues muchas casas de acogidas los devuelven al refugio, muchos están enfermando. Por desgracia ya están comenzando los brotes. Si estáis interesados en adoptar o ser casa de acogida, no lo dudes. Piensa que puede salvar una vida. Poneros en contacto con nosotros o mirando nuestra página Facebook Gatos Svap, o puedes contactar con nosotros directamente. Seguidamente hablaremos de perros. En el caso que nos ocupa esta tarde, ya lo he comentado en otra ocasión, pero es que son de esos casos en que solo con ver al animal te pasan toda clase de sentimientos y de rabias, y te pones a pensar cómo una persona puede tener a un animal en ese estado sin hacer nada, ya que la enfermedad que tiene este animal no es de un día para otro. Nuestro amigo se llama Slack. Se encontró en unas condiciones lamentables, con unos problemas dermatológicos tremendos. No quedaba ninguna parte de su cuerpo donde no lo tuviera afectado. Es del 2014 y su problema es que tiene sarna demodécica. Esta enfermedad no es contagiosa ni para los animales, ni tampoco la transfieren a los seres humanos. El tratamiento consiste en lavados, de momento es todos los días. Igualmente tiene que tener un pienso especial, derma. Hasta ahora no le ha salido ni lismania ni ninguna otra enfermedad. Os puedo decir que es un amor de perro, es de los que te deja tocarlo, que es cariñoso con todos, a pesar de pobrecito que tenga su cuerpo prácticamente pues en carne viva, y aún así pobrecito es cariñoso. El animalito necesita nuestra ayuda y nosotros necesitamos la vuestra. ¿Por qué? Porque necesitamos que se cure cuanto antes, su ingreso en un hospital, medicación y otros cuidados. Si podéis ayudar, en nuestro Facebook Perros Svap podéis encontrar el número de cuenta para que podáis aportar, poniendo, eso sí, una vez que lo ingresáis tenéis que poner el caso Slaps, que lo veréis en el Facebook sin problema. También podéis contactar con nosotros en el correo que os voy a decir: adoptasvpap@gmail.com. Vuelvo a repetir, por si alguien no lo ha copiado: adopta, luego svpap@gmail.com. Mayor información, sin ningún problema, lo tenéis en Perro Svap, ahí podréis verlo todo. Finalmente os voy a comentar la agenda que nuestra protectora ESVA va a llevar a cabo en los próximos días. Esto va a ser en el mes de agosto, el día 8 de agosto, el grupo de eventos de la protectora va a llevar a cabo en la discoteca Sanoa Beach Club de la calle Eugenia Viñes el llamado Saona Svap Party. Consiste en un espectáculo de danza oriental, un delicioso tapeo, una cata de vinos, un stand de Royal Canin. Haremos una rifa con productos que algunos serán de nuestra tienda y otros serán más selectivos como vino. También tendremos un hermoso tapeo. Por favor, animaros porque es súper interesante para que lo veáis y lo bien que lo vais a pasar. Y nuestros animales, como siempre, os lo van a agradecer. Os agradezco, lo mismo que toda la familia SVAP, vuestra atención y os invitamos para el mes de septiembre, nuestra próxima edición de Con Dos Patas, que es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y ahora que estamos en verano, si tenéis planeado unas vacaciones, no lo dejéis, él no se lo merece, él nunca os excluiría de las vacaciones. Si no podemos ir a un hotel, pues siempre tenemos otra alternativa. Hay hoteles que aceptan mascotas y casas naturales donde también los admiten. Ya sabéis, no lo abandonéis, que él nunca lo haría. Y os deseo de todo corazón de mi compañera Carmen que seáis felices, amigos, y hasta la próxima.